Y ahora en Revista de Economía vamos a hablar de Carlos V y la economía en España y en Castilla bajo su reinado, con motivo de la conmemoración del quinto centenario de su nacimiento. Los 40 años de reinado de Carlos I entre 1516 y 1556, año en que abdica en su hijo Felipe II, coinciden con una de las fases más brillantes de la historia española. Inmersa en un rápido crecimiento económico y con las perspectivas que se abrían tras el descubrimiento de América, la Castilla que encuentra el joven Carlos I al llegar a la península es una de las zonas más dinámicas y ricas de Europa, con unas ciudades pujantes y orgullosas que no admiten de buen grado las demandas del joven rey y su grupo de consejeros, en buena parte extranjeros, hecho que va a llevar a la sublevación de las comunidades. Pero el rey de España será también el emperador de Alemania y el titular de numerosos territorios repartidos por Europa. La complejidad de su reinado en el marco de la expansión ultramarina, los comienzos de la reforma protestante y la madurez de la cultura renacentista hacen del mismo un periodo histórico apasionante con importantes implicaciones económicas que vamos a conocer esta noche en Revista de Economía de la mano de uno de sus mejores especialistas. Vamos a presentarles a nuestro invitado con el que posteriormente conversará el profesor de Economía Aplicada de nuestra Universidad José Ubaldos Bernardos en una entrevista que realizamos a Felipe Ruiz Martín en la Universidad Autónoma de Madrid en su despacho. Felipe Ruiz Martín es natural del pueblo vallisoletano de Palacio de Campos, es catedrático emérito de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Madrid y es miembro de la Academia de la Historia. Fue el titular de la primera cátedra de Historia Económica en la Universidad Española, que se estableció en Bilbao a comienzos de la década de 1960. En 1990 obtuvo el Premio Nacional de Historia por su trabajo Pequeño Capitalismo y Gran Capitalismo. Pertenece a la gran generación de historiadores europeos que se formaron durante años en París bajo la dirección de Fernand Braudel, autor del trabajo clásico sobre el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Los trabajos del profesor Ruiz Martín se han centrado en la vida económica castellana de los siglos XVI y XVII, abarcando casi todos los aspectos, desde la demografía, las actividades agrarias, manufactureras y comerciales, hasta el estudio de las finanzas y la política en este periodo. Les dejo ya con el profesor José Ubaldo Bernardos en la entrevista que realiza a nuestro invitado en Revista de Economía, el catedrático Felipe Ruiz Martín.
Como usted tiene ya una larga vida en el conocimiento de estos temas, pues me gustaría que nos pudiera ilustrar un poco sobre determinados aspectos, como por ejemplo la vida en Castilla en torno al año en que nació Carlos V, que aunque nació en Gante, fuera de España, pero ya en 1517 vino a España como rey y de alguna manera tomó este espacio, el espacio de Castilla y Aragón, como punta de lanza de toda su política. ¿Cómo ve usted que podría ser la vida en Castilla, la vida económica en Castilla en 1500?
Pues yo creo que en 1500 Castilla lleva un periodo ya de casi medio siglo o dos tercios de siglo creciendo. Es decir, que Castilla termina la Edad Media justamente al contrario de la idea que tradicionalmente se sostenía diciendo que Castilla, si hubiese habido más reinos de los que había, hubiera habido más banderías y más conflictos. Bueno, en efecto, la sociedad se agita un poco, pero yo creo que se agita como consecuencia del crecimiento. Es decir, los pueblos se protestan cuando se apoyan en una base que les da una cierta seguridad de que la protesta no va a llevarles a situaciones peores. Por lo tanto, hacia el año 1500, Castilla está en pleno auge, está llenándose de ciudades que son relativamente grandes, que tienen una importancia dentro del conjunto nacional considerable. La agricultura está funcionando, funciona bien la ganadería, sobre todo la ganadería trashumante. Es decir, que está Castilla en una situación económica de progreso. Y ese progreso va a durar casi todavía un siglo. Es decir, que Castilla, yo creo que económicamente destaca como conjunto dentro de los estados territoriales de una forma muy, muy clara. E incluso se va a permitir Castilla el lujo, por ejemplo, de tener una deuda pública consolidada que tiene compradores, cosa que no sucede fuera de Castilla. Los estados que tienen, como el de Castilla, necesidad de dinero y que pretenden vender deuda pública consolidada, es decir, tributos a cobrar en el futuro, encuentran compradores en Castilla. No les encuentran en otros reinos, no se dan en la proporción que en Castilla, en Italia, ni en Francia, ni en Inglaterra. Es decir, que está en una situación de auge, Castilla.
Un elemento muy importante en el crecimiento de Castilla es el dinamismo de las ciudades.
Sí.
Es decir, a diferencia de lo que podemos pensar ahora, que pasamos por los campos de Castilla y no vemos una ciudad dinámica e importante, vemos un espacio de atonía. En el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, las ciudades, según dice en alguno de sus escritos en Pequeño Capitalismo y Gran Capitalismo, bullía por los cuatro costados.
Sí, sí. Lo típico de la Castilla del XVI es que crece, pero impulsada por las ciudades. Y las ciudades del XVI castellanas son grandes, y además dinámicas y con iniciativas. Y bueno, no tienen comparación con el siglo XVIII, que la población del siglo XVIII se equipara a la del XVI. Es decir, se recupera lo perdido en el XVII, en el XVIII, pero se hace a base de la población rural, porque las ciudades de Castilla del XVIII... pues son, salvo Madrid y quizá alguna otra de la periferia que ha destacado, incomparablemente inferiores a las mismas ciudades de Castilla en el siglo XVI.
Es decir, que tienen burgueses que se están enriqueciendo con la manufactura, ciudades que se están enriqueciendo con el comercio. ¿Cómo es eso?
Pues sí, en el XVI hay ciudades que se enriquecen con el comercio, sobre todo Burgos. Es decir, que Burgos se pone a la cabeza de los exportadores, sobre todo de lana, e importadores de productos que se hacen en el extranjero, tejidos, pero también se hacen tejidos en España, se hacen en Segovia, se hacen en Cuenca, se hacen en Úbeda y Baeza, y las cifras que se consiguen en estos lugares, sobre todo las de Segovia, que se conocen exactamente, pues llegan a cerca de 14.000, 15.000 paños al año, que es una cifra considerable. Es decir, que la Castilla que crece en el XVI es una Castilla urbana, acompañada de un campo que realiza las faenas de la producción agrícola y ganadera, pero que tiene unas comunicaciones y hay una fluidez en el comercio. Todo va junto. Y, por ejemplo, las ferias de pagos de Castilla, que se celebran fundamentalmente en Medina del Campo, pues los productos que allí se compran y se venden son a veces rurales. Y hay unos capitales que funcionan de una parte a otra y que hacen de Castilla un país de una cierta primacía.
O sea, que la riqueza de Castilla no venía del oro y la plata americana en torno a 1500.
No. Eso, bueno, en primer lugar, la plata y el oro de América empieza a ser importante hacia el año 1535-40. Pero ya antes de eso, Castilla camina un camino muy largo. E incluso, vamos a ver, en el año 1560 se conoce exactamente las partidas de los ingresos fiscales castellanos, incluyendo lo que llega de América para el rey, no para los particulares. Bueno, el porcentaje de eso que llega de América para el rey y de otros ingresos que hay en América, pues es un 20%, una cosa por el estilo, es decir, una cantidad desdeñable. según avanza el siglo, no, ¿eh? Va creciendo lo que viene de América y llega a tener una importancia mayor de ese 20% que yo digo de hacia mitad de siglo. Pero en todo caso, la riqueza de Castilla es más bien propia que llegada de América, aunque esa llegada es tan importante porque es contante y sonante plata.
Es decir, que los consejeros de Carlos V, cuando le dicen que en Castilla hay dinero para pedirles para afrontar las deudas y los pagos que tenía que hacer, entre otros motivos porque había pedido prestado mucho dinero para intentar optar a, y que luego optó exitosamente, al imperio, sabían dónde pedían el dinero, sabía que pedían en un sitio donde había.
¿Dónde había dinero? Sí, sí, viene detrás. Arranca la riqueza de Castilla de las parias que pagan los moros, los musulmanes, porque no los cristianos les dejen tranquilos y no les hostiguen. Bueno, desde entonces la riqueza de Castilla sobresale sobre el resto de los territorios europeos vecinos suyos. Por eso, desde muy antiguo, en Castilla está prohibido sacar oro y plata. Y al que hace contrabando, vamos, tiene unas penas tan graves que algunos incluso son condenados a muerte por el delito de haber sacado dinero de contrabando.
Medida esta de la de prohibir sacar oro y plata, que se deroga también en el reinado de Carlos V, en 1552, ¿no? O en torno a esa fecha.
En la época de Carlos V no se deja sacar dinero, no se autoriza sacar dinero, más que en tres ocasiones, y que son, pues vamos, son cabos sueltos de lo que Carlos V negocia. Lo que se autoriza durante la época de Carlos V es a que en Castilla se reembolsen préstamos extranjeros, pero con la condición de que el dinero quede en Castilla. Con lo cual, Castilla es un país de mucho dinero, por lo tanto de precios muy altos, de una cierta inflación, que es evidente, pero Castilla dispone de la materia prima para empezar los negocios o las empresas, que es el dinero disponible.
O sea, una Castilla con una moneda fuerte, una Castilla con una garantía de tener un respaldo económico y al mismo tiempo unas remesas que le comenzaban a llegar desde América, una Castilla donde hay un monarca que está enfrascado en un montón de conflictos en Europa. ¿Castilla se puede considerar en ese momento el centro de la política mundial?
Bueno, se puede considerar el centro más pujante de la política mundial, en la medida que es la más rica. Ahora, la política mundial quizá la lleva a cabo la dinastía que reina en Castilla, pero sin la intervención de Castilla, más que para, en fin, solventar cuentas, poniendo pegas a que se saque el dinero de ella, porque eso puede ser un perjuicio nacional. Pero, en todo caso, es un factor de la política mundial que no hace ella, pero que la hace el miembro de la dinastía que reina en ella.
En este contexto, don Felipe, ¿cómo podría considerarse el conflicto de las comunidades?
Bueno, el conflicto de las comunidades es muy complejo. Por de pronto, vamos a ver, es la protesta... La protesta de elementos de las ciudades, más que los del campo. Si en el campo hay algún conflicto, es secundario y un poco derivado del conflicto de las ciudades. En las ciudades no. Las comunidades es una protesta del Estado llano, y la gente del Estado llano, sobre todo, que se ha enriquecido y que, si no son hidalgos de derecho, son hidalgos de hecho, y estos son los que protestan del poder, sobre todo de la realeza y también de la aristocracia, y estos levantan una bandera de reforma. Es decir, es el típico movimiento que se apoya en una base económica relativamente sólida y que quiere consolidar esa solidez adquiriendo derechos políticos. Y lo que pretenden los comuneros es que les den más cancha en los asuntos locales, en los asuntos de la política interior. Hombre, y si se les deja asomar a la política exterior, pues miel sobre hojuelas. Pero en todo caso, en los ayuntamientos quieren tener una participación que no tienen.
Y dentro de esa complejidad, don Felipe Ruiz, ¿es un elemento más que contribuye a esa complejidad el que haya a su vez conflictos entre ciudades? Es decir, hay ciudades manufactureras que buscan hacer una política a lo mejor más mercantilista frente a otras ciudades, como el caso de Burgos, que tenían una visión, entre otras cosas porque les interesaba, de relaciones con el exterior.
Sí, bueno, esa es la clave de las comunidades. Las comunidades es un movimiento de conjunto, pero que después no se ponen de acuerdo los grupos de las diversas localidades, porque la política de campanario, es decir, la política propia, funciona. Y en efecto, lo que usted ha dicho, el motivo principal por el cual Burgos se separa de las comunidades es porque empiezan a prevalecer miembros de la comunidad de otras ciudades, pongo por ejemplo Segovia o Ávila, que no son justamente mercantiles como son los de Burgos, y ven que se inclinan hacia intereses, por ejemplo, manufactureros en el caso de Segovia, y que por lo tanto los intereses de localidades chocan, a pesar de que el movimiento es conjunto y se trata de una política general para todos, pero dentro de esos todos después hay partes que no se ponen de acuerdo. Y es la razón por la que Burgos, es un fallo muy temprano de retirarse de las comunidades, cuando Burgos es una ciudad potente, porque tiene experiencia, porque tiene prestigio y porque tiene dinero.
Se suele decir, don Felipe, que una vez que se sofoca el movimiento comunero, las ciudades dejan de tener influencia en la política. Usted a veces ha optado por discutir mucho esa medida, incluso en una fecha tan adelantada ya como el siglo XVII... Usted dice que las ciudades tienen un papel a la hora de negociar subsidios, de hablar con el rey para que los banqueros no tengan tanta influencia en la política. Es decir, ¿las ciudades siguen teniendo un peso después de las comunidades en la política interna de Carlos V?
Vamos a ver. Carlos V, que vence como realista a los comuneros en Villalar, tiene el acierto de no repartir el triunfo con los nobles que le han ayudado. Es decir, Carlos V, después de vencer a las comunidades, pone mucho cuidado en que los nobles no abusen de las ciudades y sobre todo que a la gente de las ciudades se les aparte. Y por lo tanto, pues si pasan unos años, la gente de las ciudades, pues como gente vencida en el conflicto, muy temprano vuelven a levantar cabeza, y las ciudades, pues si no son un elemento decisivo dentro de la monarquía o del imperio de Carlos V, de la monarquía de Felipe II, las ciudades pesan notablemente. Y las ciudades, en efecto, cuando llega, se acerca el siglo XVII y se percatan de que la política de la dinastía está perjudicando la economía de la nación, pues tratan de salir en defensa de la economía de la nación frente a la política de la dinastía. Y el siglo XVII, sobre todo la primera mitad de esa centuria, las ciudades hacen una oposición muy considerada y muy respetuosa, pero una posición firme a la política exterior de la monarquía, diciendo que se está gastando dinero de Castilla en asuntos que nada le interesan a Castilla, mientras que se descuidan otros, por ejemplo, la ruta de las Indias y los ataques de los piratas y de los corsarios a las flotas de Indias y no se defienden esas flotas, que incluso se hacen ataques a puertos españoles, el caso de La Coruña y de Cádiz, y que no se defienden esos puertos. Es decir, que las ciudades empiezan a interesarse de una forma abierta y en desacuerdo con la monarquía sobre el trato dado al interior y sobre todo a la economía del interior, que se les escapa de las manos y ven que esto puede conducir a lo que en efecto sucedió, una decadencia grave que comprometió la situación de la nación.
Pero volvamos a la época de la prosperidad. Es verdad que las Cortes en sus reuniones lo que reflejan es una Castilla fuerte, es una Castilla que pide, por ejemplo, medidas contra el lujo desmesurado que incluso se está extendiendo por el campo, es decir, que impidan la importación de paños de lujo de otros países y se puedan fabricar en Castilla, que las leyes contra el lujo afecten a personas que no tienen, pudiéramos decir, el honor o el rango que le corresponde. Es decir, que la riqueza se está extendiendo por todas las capas sociales, quizás, evidentemente, en mayor medida en unos que en otros. Pero esa sensación de riqueza, esa sensación de prosperidad de los años 30 y 40, ¿es una sensación de prosperidad real? ¿Usted la ha confrontado con los documentos más a ras de suelo, con esos famosos documentos de los expedientes de Hacienda de Simancas?
Bueno, desde luego las Cortes, vamos a ver. Las Cortes, lo que pasa es que no tienen continuidad los procuradores. Es decir, son procuradores de Cortes los elegidos para cada convocatoria. Evidentemente, quien convoca las Cortes es el rey, e incluso el rey hace la orden del día. Pero dentro de esas casillas que el rey trata de encuadrar a los procuradores, estos siempre hacen manifestaciones fuera de lo programado. Y a través de ellas se deduce su cierto bienestar, se deduce su cierto temor a que ese bienestar pueda comprometerse por razones de prestigio en el exterior y sobre todo de poder de la monarquía, que a ellos no les interesa mucho, y paulatinamente van sintiéndose más seguros. Es decir, que si después de las comunidades hay unas décadas en las cuales las Cortes, pues en fin, saben muy bien que el favor del rey es imprescindible para sostenerse, muy temprano, ya hacia los años 80 y mucho más en los 90, las Cortes se sienten firmes, hacen frente al soberano, y hay una convocatoria de unas Cortes muy largas, que son las Cortes del 92 al 96, más o menos, en que incluso se llega a hacer un programa político que pone cortapisas a la libertad, a eso que se llama absolutismo, y que es un poco ligero llamarlo así, que tiene la monarquía. Es decir, que las Cortes representan siempre la nación. Y se puede hablar dentro de las Cortes de un nacionalismo castellano, que es un nacionalismo de país rico, pero país temeroso de que esa riqueza le pueda ir desapareciendo como consecuencia de una política poco acertada, y entonces el nacionalismo se manifiesta reivindicando cosas para la defensa de la riqueza que la nación tiene.
Y en este punto, pues vemos la otra cara. Frente al nacionalismo de las Cortes, la visión universal del emperador. Se enfrasca en Italia en guerras contra Francia y con el papado, luego llega la reforma y le hace tener un conflicto en Alemania que se extiende posteriormente a Flandes y origina el avispero de la guerra de los Países Bajos, que tendrá mayores implicaciones durante el reinado de su hijo Felipe. Tiene también en el Mediterráneo un conflicto permanente con los turcos, que llegan incluso por Centro Europa a las puertas de Viena. Es decir, tiene guerras por todos los sitios, además de los gastos derivados de la expansión americana. Y en esto, que necesita el dinero. ¿Se puede echar mano de esa lógica de la necesidad de dinero como un hilo conductor para ver la política que sigue, sobre todo en política exterior, el reinado de Carlos V, la necesidad de dinero?
Bueno, efectivamente hay una correlación, pero yo creo que en el caso de Carlos V, primero plantea las necesidades políticas, es decir, que Carlos V, yo no creo que tuviese una idea imperial que presidiese toda su acción. Carlos V más bien fue víctima de sus propios dominios, de la expansión, extensión de sus dominios, y a Carlos V le atacan, porque son muchos esos dominios, los que tienen dominios más pequeños, pero más controlables y más sólidos. Entonces Carlos V se ve en la precisión de defender lo que tiene. Y para defender lo que tiene, y como no tiene un presupuesto en los estados que posee, que puedan permitirle atender los gastos de ese cometido imperial, él los recaba como puede, y sobre todo a través de préstamos. Y los préstamos se los hacen habitualmente fuera de España, y los banqueros los recuperan en España. Pero en España no les dejan sacar el importe de los reintegros, de las devoluciones. Con lo cual los banqueros pues pasan apuros ellos. En todo caso, Carlos V es a través de préstamos como lo logra. O bien tomando dinero en los circuitos mercantiles, adquiriendo letras de cambio donde le conviene que se las den, para que estas letras de cambio que él cobra sigan circulando para pagarse en Castilla. Es decir, que Castilla paga los gastos del emperador sin dejar salir el dinero del territorio hasta el año 1552. Con lo cual, pues, el bienestar de Castilla, en cierto modo, se acentúa merced a estas combinaciones. Desde el 52 empiezan a salir dineros autorizados por el emperador, pero no de una forma indiscriminada. Solo en la época de Felipe II y a partir de los 60, 1560 avanzados, entonces sí, entonces sale todo lo salible, y sobre todo cuando llega la gran ofensiva de Felipe II para contrarrestar la ofensiva que los ingleses preparan contra él, en fin, entonces es el propio Estado el que saca el dinero. Es decir, y son mandas oficiales las que se hacen a través de Génova hacia Europa, y con esto se consiguen pues dinero para reclutar tropas, para reclutar marineros, para, en fin, para conseguir la guerra en la tierra y el mar, y esta la paga evidentemente Castilla, y se sacrifica Castilla de forma evidente, pero está en la época de Felipe II. Carlos V no digo que sea más considerado, pero los castellanos se saben defender más cerradamente que lo hacen en la época de Felipe II.
Don Felipe Ruiz, ligado a esta serie de problemas, es decir, por un lado está llegando ya las remesas americanas, por otro lado la economía en Castilla sigue creciendo, y en un tercer nivel están esas necesidades financieras, pero al mismo tiempo una política de prohibición de sacas que hace que se quede el dinero en España. ¿Tiene algo que ver, o tiene mucho que ver, con esto que la historiografía ha intentado, en el caso de Hamilton, en el caso de Pierre Vilar, relacionar con el fenómeno de la revolución de los precios en Castilla?
Sí, claro. La revolución de los precios es sencillamente que en Castilla abunda más el dinero para pagar las cosas que el número de cosas disponibles para ser compradas. Entonces la pugna entre el dinero abundante y las cosas escasas se resuelve con una subida de precios. Es decir, la inflación de Castilla es superior a la de los otros países, esto no tiene duda. Pero la ventaja que la inflación supone de disponer de dinero abundante es también incomparable con las ventajas que los otros países tienen de ese dinero. y solo mucho más tarde de Carlos V, es decir, los años 1580-1590, pues los países extranjeros, merced al dinero que se sacó de España, disponen de liquidez, y las compañías holandesas de las Indias Orientales y las compañías inglesas de otros territorios, no digo que todos sus fondos, pero la inmensa mayoría del dinero que llevan para comerciar en Oriente es dinero español, y hoy se sabe, merced a el hallazgo en los museos de todas las partes del mundo de piezas de entonces, que al analizarlas se deduce que es mineral procedente de América, bien del Potosí, bien de la Nueva España, en fin, bien de las minas de cualquiera de las minas españolas. Es decir, que la moneda española, que se llama el Real de A8, que es una moneda física, se difunde de tal manera que los extranjeros la hacen moneda de cuenta. Y se da por vez primera la vez la existencia de una misma moneda, que es la imagen de esa moneda, la moneda de cuenta, y la realidad de esa moneda, lo que circula en el mundo. Y lo conocen todos también, que incluso cuando se trata de falsificar muy bien el Real de A8, los chinos y los indochinos, que tienen comercio con los holandeses o los ingleses, conocen a la legua el Real de A8 auténtico, que es el que se labra en las tejas de Castilla, y fundamentalmente en el ingenio, el nuevo ingenio de Segovia. Es decir, que España es un país, Castilla es un país, porque el dinero no puede salir de Castilla a la corona de Aragón, ¿eh? Es decir, la frontera de Castilla con la corona de Aragón es exactamente igual que la frontera de Castilla con Francia, en la zona que tiene un pequeño espacio de contactos. Es decir, que los castellanos cuidan mucho su dinero.
Agradecemos enormemente la amabilidad y la conversación con don Felipe Ruiz Martín para conmemorar el quinto centenario de Carlos V.